Cuando estudié física cuántica en la universidad, en mi caso como asignatura optativa, me quedé bastante impactado con muchas de las cosas que nos enseñaron. Evidentemente te puedes imaginar que no fui el único, casi todos salimos de esas clases con una sensación como bastante extraña. Entiendes más o menos los resultados en general, pero el proceso parece que te plantea muchas más dudas que certezas. Una de las que yo creo que son las más llamativas es que no entiendes muy bien el papel que juega el acto de medir. ¿Cómo interactúa exactamente el aparato de medición? Probablemente también porque las explicaciones estaban llenas de letras griegas y triángulos al revés que te hacen sentir que necesitas un psicólogo. Y la verdad es que a estas alturas, después de tantos años, he llegado a aceptar que la física cuántica simplemente funciona así. Hay evidencia empírica sólida que respalda cada comportamiento, por muy raro que a ti te parezca. Lo aceptas, pero es verdad que a nivel intuitivo es bastante complicado. Seguro que has oído hablar, por ejemplo, del experimento de la doble rendija. Lo estudias, entiendes el resultado, pero el proceso te deja, yo creo, que más preguntas que con respuestas. O como el famoso gato de Schrödinger. En muchas ocasiones, ejemplos como este parecen complicar la situación en lugar de hacerla más sencilla. Es como explicar una analogía que es más confusa que el concepto original. Pero hace cosa de un año y pico, buscando información para mis directos, me encontré con un tema que me llamó muchísimo la atención. Y es que no me esperaba que me fuese a arrastrar por la madriguera del conejo. Y estoy hablando de las velas solares. Yo me imaginaba que me iba a encontrar una tecnología relativamente simple, vamos a ver, entiéndeme, compleja a nivel de propulsión y de ingeniería, pero conceptualmente bastante directa. Y sin embargo, la explicación de cómo funciona me hizo comprender por primera vez y de forma bastante intuitiva la dualidad onda-corpúsculo, esa dualidad que siempre me había rondado por la cabeza sin terminar de encajar del todo. Y hoy quiero compartir ese viaje contigo, porque a veces una aplicación práctica tangible que puedes ver puede abrir puertas que años de teoría dejaron, pues, más o menos medio cerradas. Los fundamentos de Newton y el movimiento. Si te parece bien, vamos a empezar por lo básico. Para entender por qué las velas solares son tan fascinantes y en qué punto estamos, primero tenemos que hablar de las tres leyes de Newton. O sea, exactamente las mismas que estudiaste en el instituto. Pero esta vez vamos a ver cómo se aplican de una forma que quizá no esperabas. Primera ley de Newton, la ley de la inercia. Lo que plantea es bastante simple, que un objeto en reposo permanece en reposo y un objeto en movimiento continúa moviéndose a velocidad constante a menos que algo externo actúe sobre él. Ojo, porque esto en la Tierra no parece tan obvio, porque siempre existe la fricción. La tienes con el aire, con el suelo o con lo que sea. Pero la realidad es que todo se acaba parando. Pero en el espacio, en el vacío total, no hay fricción. Si empujas algo una sola vez, va a continuar moviéndose prácticamente para siempre. Segunda ley, muy del colegio. Fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza que le aplicas a un objeto es igual a la multiplicación de lo que es su masa por la aceleración que le produces al aplicarle la fuerza. Lo interesante aquí es que, por muy pequeña que sea la fuerza, aunque sea microscópica, esa fuerza puede acelerar el objeto. Da igual la masa que sea, si no hay fricción, esa fuerza poco a poco va a ir acumulando velocidad. Y este, vamos a ver que es uno de los secretos de las velas solares. Tercera ley, acción y reacción. Para cada acción hay una reacción igual y opuesta. Recuerdo perfectamente a mi profesor de física del instituto explicándonos esta ley de una forma que a mí personalmente se me quedó grabada. Y es que si le metes un bofetón a la pared con mucha fuerza, te revientas la mano. La pregunta es ¿por qué? Bueno, pues porque la pared te está devolviendo exactamente la misma fuerza que tú le has dado, igual y en sentido contrario. Era una forma poco elegante, pero para mí por lo menos muy efectiva, de explicarnos que cuando dos objetos chocan, intercambian parte de su movimiento. Y esto es clave para entender cómo funciona una vela tradicional en un barco. El viento está en movimiento, choca contra la vela, cambia su fuerza y su dirección, y la magnitud de ese cambio es la fuerza que ahora empuja al barco. La masa de aire intercambia energía con la masa del barco. Y aquí viene la idea de las velas solares. Despliegas una enorme lámina reflectante en el espacio y dejas que la luz del sol la golpee. Esta luz empuja la vela empuja la nave, y la nave, pues, como tal, acelera. No te hace falta combustible, no necesitas motores, simplemente necesitas luz. Y dicho así, suena pues como muy simple, incluso un poquillo poético, pero enseguida aparece un problema que es enorme, y es que la luz no tiene masa. Y si recuerdas la física del instituto, existía el concepto de cantidad de movimiento, o momento para hacerlo más corto, se describe como cuánto movimiento lleva algo, y se define por masa por velocidad. Si la masa es cero, entonces el momento tendría que ser cero, ¿no? Entonces, ¿cómo puede la luz, que no tiene masa, empujar algo? Es como el final de Interestelar, un fantasma moviendo muebles. Según las reglas que conoces, no debería ser posible, aunque, bueno, estamos mezclando conceptos. ¿Cómo puedes transferir momentos si, según esta fórmula, no debería tener momento? Aquí es donde empieza a torcerse absolutamente todo. Aquí es donde la física clásica, la de Newton, empieza a chirriar. Y es donde necesitamos entrar en un terreno bastante más pantanoso. El problema de la paradoja del fotón. La luz está compuesta por fotones, eso lo sabemos desde hace más de un siglo, gracias a experimentos como por ejemplo el del efecto fotoeléctrico que Einstein explicó en 1905 y por el que ganó el Nobel, y por cierto que no lo ganó por la relatividad sino por esto. Pero los fotones son bastante rarillos, por no decir mucho. Por un lado, la luz se comporta como una onda, cuando pasa por ejemplo por dos rendijas, como en el caso del experimento, interfiere consigo mismo y crea patrones de interferencia como las ondas que tú ves en el agua, en el lago, en la piedra, lo típico, ¿no? Eso es un comportamiento ondulatorio puro. Pero por otro lado, la luz también se comporta como un chorro de partículas. Cuando iluminas ciertos metales, los fotones arrancan electrones uno a uno, como si fuesen una especie de bolas de billar microscópicas que golpean a otras bolas que están en el metal. Eso es el comportamiento corpuscular. Este es el corazón de la dualidad onda-corpúsculo. La luz es ambas cosas al mismo tiempo, o ninguna, depende de cómo lo mires y a quién preguntes. Durante años, cuando estudiaba esto, lo aceptaba como si fuese una especie de hecho y ya. Vale, la luz es una onda y una partícula, lo dice el libro, está comprobado con experimentos, así que, pues, ok. Como cuando aceptas que de vez en cuando tienes que apagar y encender el router, confías y ya está. Pero la verdad es que no se siente intuitivo. Volvemos a nuestro problema. Hemos dicho que la luz puede ser una onda o una partícula. Si los fotones son partículas y las partículas tienen momento, entonces los fotones deberían poder empujar cosas, ¿no? Pero es que los fotones no tienen masa, y la fórmula clásica del momento, que es masa por velocidad, te dice claramente que sin masa no hay momento. Aquí está lo que sería la contradicción matemática. ¿Cómo puede algo sin masa tener momento? ¿Qué narices está pasando aquí? Es como intentar pesar tu sombra. Según lo que sabes, no tiene ningún sentido, pero la sombra está ahí. Pues la respuesta, como te puedes imaginar, no está en Newton. Newton nunca tuvo que lidiar con objetos sin masa moviéndose a la velocidad de la luz. La respuesta está en Einstein, y esta vez sí, en la relatividad.
La solución: Einstein y el momento sin masa.
Aquí es donde todo empieza a encajar, donde ocurre realmente la magia. Einstein, en su teoría de la relatividad especial, derivó una ecuación mucho más general que conecta energía, momento y masa. Es que la energía al cuadrado es igual al momento por la velocidad de la luz al cuadrado, más la masa inicial por la velocidad de la luz al cuadrado, y todo ello al cuadrado. La famosa ecuación, la de E es igual a mc cuadrado, que yo creo que es la que más o menos todo el mundo conoce, es solo un caso especial de esta ecuación que hemos dicho antes, cuando el objeto está quieto y por tanto el momento es cero. Pero para un fotón que nunca está en reposo, que siempre se mueve a la velocidad de la luz, la masa en reposo sí es cero. Entonces aquí la ecuación se simplifica brutalmente y nos queda que, pues, la energía es igual al momento por la velocidad de la luz. Y despejando el momento, pues tenemos que es la energía entre la velocidad de la luz. No sé si has visto lo que acaba de pasar. Cualquier cosa que tenga energía puede tener momento, incluso si no tiene masa. Para mí este fue el primer momento de levantar un poco una ceja y decir, espera, voy a mirar esto otra vez porque es bastante curioso. Y los fotones tienen energía, de hecho tienen bastante energía. Esa energía de hecho viene dada por la frecuencia de la luz. Tenemos la típica ecuación de que la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y si combinamos distintas ecuaciones, pues acabamos con que la cantidad de movimiento es igual a la constante de Planck partido por la longitud de onda. Es decir, que el momento solo depende de la longitud de onda. Y esto ya tiene algunas implicaciones, como por ejemplo que un fotón de luz azul, que es de frecuencia alta y por tanto longitud de onda corta, tiene más momento que un fotón de luz que sea de color rojo, que es frecuencia baja y longitud de onda larga. Y ahora viene lo que para mí es el recuerdo que lo conectó todo. Y tranquilo, porque vamos a hablar de velas solares, pero es que tengo que prepararte para ello. Me vino el recuerdo de uno de mis profesores de física de la universidad que nos dijo algo en clase que en su momento me pareció, pues, como una frase más, pero que años después ha cobrado todo su sentido. Nos dijo que a velocidades relativistas, es decir, cerca de la velocidad de la luz, masa y energía dejan de ser cosas completamente separadas. La separación se vuelve como un poco difusa, son manifestaciones más o menos de lo mismo. Y si te paras un momento a pensar lo que acabo de decir, pues es totalmente cierto. Si ahora pensamos en fotones empujando velas solares, se ve bastante claro. Un fotón no tiene masa porque no puede estar en reposo. No existe el concepto de fotón parado. Toda su existencia es movimiento puro, energía cinética pura, viajando siempre a la velocidad de la luz. Y precisamente porque siempre está en movimiento, siempre transporta energía. Y por lo tanto, siempre transporta momento. No necesita masa para poder tener momento. La energía es suficiente. Y esto que te estoy contando no es una teoría abstracta. Esto se ha medido, se ha verificado mil veces. En 1923, Arthur Compton hizo un experimento crucial. Disparó rayos X, fotones que son de alta energía, contra electrones y midió cómo rebotaban. Los fotones perdían energía y cambiaban su longitud de onda, y los electrones salían disparados. Las mediciones coincidían exactamente con las predicciones de conservación del momento utilizando las ecuaciones anteriores. Compton, por esto, ganó el premio Nobel en 1927. Es tan real como el chiste que nos contó nuestra profesora de física del siglo XX. ¿Qué le dice un fotón a otro? ¿Tienes un momento? Y es que puestos a jugar, hay un detalle que a mí me parece que es fascinante, y es que cuando un fotón rebota en una superficie reflectante, transfiere el doble del momento que cuando es absorbido por una superficie negra. ¿Por qué? Bueno, pues porque cuando se absorbe, el fotón entrega todo su momento y desaparece, pero cuando se refleja, el fotón invierte su dirección, pasando de tener un momento positivo a uno negativo. El cambio es del doble, así que la superficie recibe el doble de empuje. Por eso las velas solares son altamente reflectantes, normalmente hechas de aluminio o materiales similares. No solo capturan la luz, sino que la devuelven y así duplican el empuje. Es como lo que decimos en España de los cerdos, que se aprovecha absolutamente todo. Y aquí, después de todo este camino, es donde finalmente he entendido la dualidad onda-corpúsculo de una forma más o menos intuitiva. La luz es una onda porque su energía y momento dependen de su frecuencia y su longitud de onda. Pero también es una partícula porque esa energía y momento se transfieren en paquetes discretos, en cuantos, de ahí lo de física cuántica, en fotones individuales. No es que a veces sea onda y a veces sea partícula, es que la realidad cuántica no encaja en las dos categorías clásicas. Es otra cosa, y las velas solares, objetos macroscópicos empujados por la luz pura, son la prueba tangible de que esto es así.
La realidad. Velas solares en acción.
Vale, ya entendemos entonces la teoría. Los fotones tienen momento, pueden empujar cosas, esto es estupendo, pero ¿cuánto empujan realmente? ¿Esto es realmente práctico? Pues yo creo que lo mejor es que lo veamos con números. La presión de la radiación del Sol a la distancia de la Tierra, ¿vale?, es aproximadamente de 9 micronewtons por metro cuadrado. Eso es, bueno, pues en realidad muy poco, es como el peso de un grano de arena muy pequeño repartido en un metro cuadrado, es decir, es bastante ridículo. Para ponerlo en perspectiva, imagina una vela solar gigantesca de unos 800 metros por 800 metros, una cosa grande, eso son como 640.000 metros cuadrados. Sería una obra de ingeniería que sea como poco bastante interesante. ¿Cuánta fuerza podemos generar? Pues alrededor de unos 5 newtons, más o menos el peso de medio kilo en la Tierra. Un poco ridículo, ¿no? Pues la verdad es que no. Porque recuerda lo que dije al principio, estamos en el espacio, no hay fricción, no hay aire que te frene. Esa fuerza diminuta actúa continuamente, segundo tras segundo, minuto tras minuto, mes tras mes. Para una carrera de dragsters esto sería bastante lamentable, pero es que esto es una carrera de fondo. Vamos a hacer el cálculo. Si la vela gigante empuja una nave de 100 kilos con 5 newtons de fuerza, la aceleración es de 5 centímetros por segundo al cuadrado. Que parece muy poco, pero si es que esa aceleración actúa durante un año completo, más de 31 millones de segundos, la velocidad final que acumula es de 1.500 kilómetros por segundo, más rápido que cualquier cohete químico convencional que hayamos construido jamás. Y además no has gastado ni un gramo de combustible, solo has desplegado la vela y has esperado, es un poco como cocinar con la crockpot. Mete las carrilleras, espera 7 horas y no puedes creerte que tú hayas cocinado eso. Pues esto no es ciencia ficción, ya lo hemos hecho. Icarus, la misión japonesa de la agencia JAXA que la lanzaron en 2010, fue la primera nave en demostrar la propulsión por vela solar en el espacio interplanetario, vamos, en lo que serían nuestros alrededores de la Tierra. Desplegó una vela de 14 metros de lado en su camino hacia Venus y logró controlar su trayectoria utilizando únicamente la presión de la luz solar. Pero el momento que realmente consiguió capturar nuestra atención e imaginación a los que nos gusta todo esto fue en 2019 con LightSail 2, de la Sociedad Planetaria. Esta misión fue financiada por ciudadanos y fue inspirada por Carl Sagan, que había soñado, como sabéis, con navegación fotónica hace unas cuantas décadas. LightSail 2 es una nave pequeña de apenas unos 5 kilos con una vela de 32 metros cuadrados. Parece poco, pero logró algo histórico. Elevó su órbita alrededor de la Tierra utilizando exclusivamente luz solar. Cada vez que pasaba por el lado iluminado de su órbita, orientaba la vela hacia el Sol y recibía un empuje diminuto, y poco a poco, día tras día, su órbita subía y lo hizo durante meses. Y la verdad es que funcionó. Las imágenes de esa delicada vela desplegada sobre el azul de la Tierra fueron absolutamente impresionantes. Por primera vez, la navegación fotónica dejó de ser un concepto teórico para convertirse en algo real, en algo tangible que puedes tocar, que técnicamente podrías ver orbitando sobre tu cabeza. Y ahora, las velas solares están en desarrollo activo en muchas de las agencias espaciales. Por ejemplo, la NASA está trabajando en NEA Scout, que es una misión con una vela de 86 metros cuadrados diseñada para interceptar asteroides cercanos a la Tierra, utilizando, pues, con propulsión únicamente fotónica. Se están investigando, por ejemplo, velas difractivas con patrones que son nanométricos grabadas en lo que es la superficie de la vela, que distribuyen la luz de una forma que sea un poco más óptima independientemente del ángulo. Y con esto consigues multiplicar un poquito la eficiencia. Es algo así como intentar conseguir que la vela esté siempre bien orientada. Además, se están desarrollando nuevos materiales que son bastante ligeros, como por ejemplo nanofibras de carbono, que pueden acercarse mucho más al Sol sin quemarse, aprovechando así una presión de radiación que sea mucho más grande en las regiones, digamos, interiores del sistema solar. Porque aquí hay otro detalle que es fascinante. Cuanto más cerca estás del Sol, más fuerte es el empuje. La intensidad de la luz cae con el inverso del cuadrado de la distancia. Así que si te acercas el doble, recibes 4 veces el empuje. Y esto abre algunas estrategias que yo creo que son bastante interesantes, como por ejemplo inventarte algún tipo de maniobra de sobrevuelo solar que para pasar muy cerca del Sol y recibir una especie de turbobús de presión de radiación y salir disparado hacia los confines del sistema solar a velocidades mucho más grandes. Es un poco el equivalente a coger carrerilla, por decirlo de alguna forma.
Ahora hablemos del futuro.
Pero todo esto que hemos hablado hasta ahora, pues por interesante o impresionante que te pueda parecer, se queda en nada frente al proyecto que yo creo que es el más ambicioso que se ha propuesto hasta ahora, por lo menos en materia de velas solares. Se llama Breakthrough Starshot y su objetivo es literalmente llegar a otra estrella en el plazo de una vida humana. El proyecto fue anunciado en 2016, si no me equivoco, y está respaldado por figuras como Yuri Milner y contó en su día con el apoyo de Stephen Hawking. La idea es más o menos esta, enviar miles de sondas microscópicas de apenas unos pocos gramos cada una, equipadas con velas de aproximadamente 4 metros de lado, y acelerarlas utilizando un láser gigantesco de varios gigavatios disparado desde la Tierra. El láser actuaría durante unos cuantos minutos empujando las velas con una intensidad muchísimo mayor que la que sería la del Sol, hasta que las sondas alcancen velocidades de entre el 15 y el 20% de la velocidad de la luz, aproximadamente 60.000 kilómetros por segundo. Si te has perdido un poco con las magnitudes, no te preocupes porque yo las tengo todas apuntadas. A esa velocidad llegaríamos a Próxima Centauri, que es la estrella que tenemos más o menos cercana al Sol, que está a 4,4 años luz de distancia, más o menos, en alrededor de unos 20 o 30 años. Si lo piensas, con la tecnología de propulsión química convencional, ese viaje llevaría decenas de miles de años. Con velas láser lo reduces a una generación humana. Por primera vez en la historia, un viaje interestelar no solo es teóricamente posible, sino que además es factible. Como he comentado, las sondas serían pues, bastante pequeñas, minúsculas, pero llevarían cámaras, sensores de comunicaciones y bueno, todo lo que podamos miniaturizar y meter ahí. Al pasar junto a Próxima Centauri y el planeta, que es potencialmente habitable, que es Próxima B, enviarían imágenes y datos de vuelta a la Tierra que tardarían alrededor de esos 4,4 años en llegar, pero técnicamente llegarían. Seríamos la primera civilización en obtener imágenes directas de un planeta orbitando en otra estrella. A ver, es cierto que el proyecto pues, se enfrenta a algunos desafíos tecnológicos que son bastante grandes, como por ejemplo, necesitas tener un láser de una potencia que es, yo sé, descomunal. Perfectamente además enfocado durante varios minutos sobre una vela de apenas unos cuantos metros cuadrados, que además se está alejando a velocidades relativistas, ¿no? Esto es un spoiler, ¿no? La realidad no es tan fácil como prometían en la contraportada del libro. Necesitas materiales que además resistan aceleraciones brutales sin desintegrarse. Y necesitas miniaturizar toda la electrónica a escalas extremas, aunque hay que reconocer que eso últimamente se nos está dando bien. Pero algo muy importante, y es que no hay leyes de la física que lo impidan. Es ingeniería. Ingeniería muy, muy complicada, pero ingeniería al fin y al cabo. Y si funciona, bueno, pues habremos dado con el primer paso real hacia convertirnos en una especie interestelar.
Veamos las limitaciones.
Pero evidentemente, si nos tomamos esto en serio, pues podemos ver que esto de las velas solares no son una solución mágica que no tenga limitaciones. Hay desafíos que son absolutamente reales y es muy importante que también los entendamos. Primero, como ya he dicho aproximadamente 8 veces, el empuje que nos da es muy, muy pequeño. Incluso con velas que hemos visto que son gigantescas, las fuerzas son del orden de Newton, lo que las hace completamente inadecuadas para lanzamientos, por ejemplo, desde la Tierra o para maniobras que sean rápidas. Usarlas para despegar sería algo así como intentar cargar ChatGPT sobre la RAM y una CPU. técnicamente puedes, pero la aceleración es inútil. Necesitarías lanzarlas primero con cohetes convencionales hasta órbitas que sean más o menos altas, donde bueno, pues ya tienes ausencia de fricción atmosférica y la fuerza que le vas dando, aunque sea diminuta, pues puede ir acumulando velocidad con el tiempo. Lo segundo es que las velas son extremadamente frágiles. Estamos hablando de láminas que son de micras de espesor, más o menos una fracción de lo que sería un pelo. Y tienes que desplegar muchos metros cuadrados de todo esto, cosa que no es fácil. Como te puedes hacer a la idea, pues son vulnerables a los micrometeoritos, a la radiación, a partículas solares de alta energía. Los pequeños impactos pues las pueden rasgar, las pueden perforar o las pueden degradar con el tiempo. Y al ser tan grandes, pues son muy difíciles de maniobrar con cierta precisión. Orientar correctamente una vela de unos 800 metros de lado desde una nave diminuta puede ser un sistema de control que a día de hoy ni siquiera existe. Como tercer problema que yo vería es que a medida que la nave se aleja del Sol, la intensidad de la luz cae dramáticamente. De hecho, lo hemos dicho, con el inverso del cuadrado de la distancia. Doble de distancia, un cuarto de la presión. Al triple, una novena parte. Esto limita mucho la efectividad en las regiones exteriores al sistema solar. Más allá, más o menos, está calculado de la órbita de Júpiter, el empuje ya es tan débil que pierde la utilidad práctica. Son como los aguacates, increíbles en su punto óptimo, pero pasan de ser perfectos a inútiles en un instante. Y por último, no puedes frenar fácilmente con una vela solar. Si te alejas del Sol, el empuje cae muchísimo. Si quieres detenerte al llegar a tu destino, necesitas otra fuente de propulsión o maniobras orbitales muy, muy complicadas que aprovechen la gravedad de los planetas. Pero a pesar de todas estas limitaciones, el futuro la verdad es que es bastante prometedor. Y es que, por ejemplo, las velas láser, como las propuestas en el Breakthrough de Starshot, podrían compensar la caída de luz natural empujando naves desde la Tierra o, por ejemplo, desde la Luna, con láseres de alta potencia, como hemos mencionado. Los nuevos materiales, que además son cada vez más resistentes y más ligeros, sí que podrían empezar a llegar a soportar décadas en el espacio sin degradarse pues, demasiado significativamente, ¿no? Y las técnicas de control, la verdad es que cada vez son más refinadas y permitirían navegación bastante compleja, maniobras, pues yo creo que bastante precisas, incluso formaciones de múltiples velas trabajando todas juntas. Las velas solares yo creo que representan un cambio de paradigma. Por primera vez podemos pensar en misiones espaciales que no están limitadas por el combustible que llevamos, sino por la luz que podemos capturar. Y en el espacio, técnicamente, esa luz es infinita.
Vamos con mi reflexión final.
Cuando empecé a investigar un poco sobre las velas solares, no esperaba, la verdad, encontrarme con una lección de física cuántica. Pensaba que iba a ser un poco pues, más sobre ingeniería, sobre materiales, un poco de navegación espacial. Evidentemente aprendes de todo esto, pero lo que me he encontrado es algo que me parece que es mucho más profundo, ¿no? Una forma de entender, por fin, después de tantos años, por qué no podemos pensar en ciertos términos en la física cuántica. A veces, la mejor forma de entender conceptos abstractos es simplemente verlos en acción, ver cómo algo tan cotidiano como la luz puede convertirse en propulsión, en un movimiento y en una posibilidad para alcanzar las estrellas. Y creo que esto es algo que vamos a ver cada vez más, tecnologías que no parecen intuitivas al principio, pero que con el tiempo, con el uso y con muchos ejemplos concretos, acabaremos aceptando y entendiendo. La física cuántica deja de ser tan extraña cuando la ves empujando una nave hacia Venus. Así que la próxima vez que enciendas una linterna, piensa en esto, y es los fotones que salen disparados están empujando a la linterna hacia atrás. Es un empuje que evidentemente es minúsculo y que es imperceptible, pero realmente está ahí. Y ese mismo empuje, amplificado y aprovechado con inteligencia, puede llevarnos a otros mundos, puede llevarnos a las estrellas.